Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros. Mis hermanos, gracias por reservar este tiempo. Todos somos personas con muchas ocupaciones, pero hay que seguir la indicación del apóstol San Pablo. Cuídate a ti y cuida la doctrina. Y esa primera parte, cuídate a ti, se nos olvida mucho a los sacerdotes, incluso en la salud física, por no mencionar otros aspectos de nuestra realidad sacerdotal. Los encuentros de presbiterio, los encuentros de clero, son parte de nuestra obediencia a esa sugerencia y mandato del apóstol. Venimos porque necesitamos, como todo fiel cristiano, renovarnos en la fe, en la esperanza y en el amor. Es importante en el día de hoy, y es lo que quiero subrayar, ese aspecto de la fe. De tantas cosas que me impactaron en el pontificado de su santidad Benedicto XVI, hay una frase que me marcó mucho. La repitió más de una vez: no demos la fe por descontada. No dar la fe por descontada. Cuando yo era niño, lo que yo escuchaba de la labor de la iglesia a lo largo de los siglos estaba centrado en unas cuantas figuras, los santos. Por ejemplo, San Bonifacio evangelizó a Alemania. San Patricio evangelizó a Irlanda. Uno podía recordar otras grandes figuras, como el rey santo de Francia, San Luis IX, San Luis IX, o podía recordar al rey Esteban de Hungría. Y la imagen que quedaba en mi mente cuando yo era niño era esta, algo muy simple, algo muy ingenuo. Llegó San Patricio y ganó a la nación irlandesa para Cristo y para la iglesia. Llegó Bonifacio y ganó a la nación alemana para Cristo y para la iglesia. Y así sucesivamente, con Wenceslao y con cada uno de estos santos. Josafat, por ejemplo, allá entre los eslavos. Pero luego uno se da cuenta que lo que la iglesia gana también lo puede perder. Que ninguna ganancia es definitiva mientras no llegue ese último día, el día del retorno del Señor. Mientras no termine el peregrinar de la iglesia en esta tierra, la ganancia tiene siempre una fecha de vencimiento. Les invito a quienes ya están tomando sus apuntes a que no pierdan esa idea, porque la vamos a necesitar en todo este encuentro. Toda ganancia tiene fecha de vencimiento. Y eso se nos olvida. En el plano macro, cuando miramos la historia de la iglesia, o en el plano micro, cuando pensamos en las historias de personas específicas, uno puede pensar que porque hay una ceremonia muy bella de primera comunión, por ejemplo, ya estos están ganados para Cristo. No tan rápido, Padre, no tan rápido. Pasan unos años y los mismos y las mismas que estaban tan fervorosos en su primera comunión, los vemos en otras actitudes. En lo personal, un golpe muy fuerte fue aprender que esta cantante tan escandalosa, Madonna, tan adversaria a la fe y a la iglesia y a Cristo en tantas maneras, fue educada como católica, hizo su primera comunión. Entonces es importante que comprendamos que toda obra de evangelización tiene fecha de vencimiento. Como mencionaba mi querido amigo, Padre Raniero, realicé mi doctorado de teología fundamental viviendo varios años en Irlanda, precisamente. Conocida como un bastión de la Iglesia Católica, la Irlanda de hoy enfrenta discusiones éticas impensables hace solo unos pocos años. Las mismas discusiones, los mismos temas que surgen en todas partes, de aborto, matrimonio homosexual, eutanasia, cosas parecidas. Pero no es solo que se ponga en tela de juicio la ley natural o el mandamiento de Dios. Es que la práctica misma de las familias en el curso de 2 o 3 generaciones ha cambiado radicalmente. Y parece que nuestros queridos hermanos en la fe, nuestros queridos irlandeses, olvidaron que la evangelización tiene fecha de vencimiento. Por consiguiente, no podemos fiarnos de la virtud pasada. Como bien nos advertían los buenos directores espirituales, no te fíes de la virtud pasada. Es un consejo muy sabio, pero hay que aplicarlo también a la evangelización. No nos fiemos en frases como Ecuador tiene una profunda raigambre católica, Colombia es católica, Bolivia es católica. Quien habla de esa manera ha perdido de vista que la evangelización tiene fecha de vencimiento. Entonces la fe, volviendo a la frase de nuestro querido Benedicto, la fe no se puede dar por descontada. Y sin embargo, para muchos hermanos en el sacerdocio, sería difícil responder a esta pregunta que voy a anunciar. ¿Tú para qué quisieras tener más fe? Reconozco que es una pregunta extraña, la repito. ¿Para qué quisieras tener más fe? La parte desafiante de esa pregunta está en el para qué. Porque quizás el primero que cree que ya tiene fe y que ya el tema de la fe está resuelto es el sacerdote. Bueno, entonces recordar de nuestros estudios de teología básica que en la fe hay por lo menos 2 dimensiones a las cuales se les dan distintos nombres. Aquí las vamos a llamar dimensión doctrinal y dimensión existencial. La fe tiene una dimensión doctrinal porque hay unos contenidos de fe. Yo no puedo decir que Dios es cuatro personas. Yo no puedo decir que la resurrección de Cristo fue simplemente un revivir el entusiasmo misionero de los discípulos. Yo no puedo decir que el bautismo se puede repetir si quedó mal hecho. Ese tipo de cosas pertenecen a los contenidos de la fe. Si el bautismo es válido para siempre. Cristo resucitó no solamente como un acontecimiento en la fe de los discípulos. Dios es uno en tres personas. Estos son contenidos. Esto es doctrina y es parte de la fe. Pero la fe no solo es doctrina. La fe tiene una dimensión existencial. Y en la dimensión existencial, la palabra que quizás brilla más es la palabra confianza. Tener fe es un donar la propia existencia con su pasado, su presente y su futuro. Donar en confianza y en amor la propia existencia a aquel que merece toda nuestra confianza. Por supuesto, uno necesita crecer en esas dos dimensiones. Hay que crecer en la parte doctrinal también. Mucho más si tenemos en cuenta los desafíos que nos plantea el mundo contemporáneo. No se puede abordar la presente oleada de ateísmo, no se puede abordar con las herramientas de hace 30 o 40 años. No es que haya cambiado Dios, pero definitivamente nuestros argumentos tienen que afinarse en muchos casos. Cuando a nombre de la ciencia se cuestiona la religión con teorías como aquellas de el multiverso, la multiplicación de universos, que se supone que daría razón de todo cuanto encontramos de inexplicable en este universo. Un desafío de esos no lo puedo abordar sin un mínimo de formación doctrinal. Pero yo quiero referirme en esta oportunidad, más que a ese crecimiento doctrinal, quiero referirme al otro crecimiento, al crecimiento en la confianza, al crecimiento en la donación de sí mismo, al crecimiento en la entrega de amor. En el capítulo 12 de su carta a los Romanos, dice el apóstol San Pablo que hay una ofrenda que es propia del cristiano, y yo creo que es particularmente válido ese versículo para el sacerdote. La ofrenda del propio cuerpo, la ofrenda de la propia vida, y dice: este es vuestro culto. Y ahí viene una palabra griega relacionada con logos, algo así como el culto logikos, el culto concorde con el logos. A veces se traduce como culto razonable, culto espiritual. Es muy difícil traducir esa palabra, pero es el culto propio de la nueva alianza, es el culto propio del que vive en Cristo. Y ese culto es la ofrenda de sí mismo. Y eso que vale para todo cristiano, sin duda se aplica más para el sacerdote y mucho más dentro de la bendita tradición que tiene la Iglesia Católica en Occidente con el celibato. La ofrenda de sí mismo. Entonces la pregunta es: ¿cómo está ese crecimiento? Y es ahí donde aquella inquietud, ¿para qué quieres tener más fe?, cobra toda su relevancia. ¿Para qué quieres más fe? El que puede recitar el credo y explicarlo con cierta fluidez puede pensar: yo ya tengo fe, yo ya estoy en terreno seguro. Pero es que necesitamos más fe para crecer en la confianza, en la entrega, en la donación. Vamos a ver por medio de unos ejemplos cómo esto repercute en nuestro ministerio y en nuestra vida sacerdotal. Pensemos, por ejemplo, en el esfuerzo, en la renuncia. Pensemos en la soledad o en la aridez. Escena típica del sacerdote, particularmente del diocesano, más de una ocasión también del sacerdote de comunidad religiosa. Escena típica. Llega la mañana, hay un libro que está ahí en mi habitación, el libro de las horas. Tomar ese libro, hacer mía la oración de la iglesia, eso, en ese momento, requiere fe. Requiere fe comprender que eso tiene significado, que eso, que ese acto conecta con mi vida, que ese acto le da fuerza, alegría, sentido a todo lo que voy a hacer en el día. Es ahí, precisamente ahí, donde empieza esta historia de ¿para qué necesito más fe? En momentos como ese, en la soledad de una habitación donde nadie vigila, donde no hay policía, donde no hay inspector ni prefecto de disciplina, ahí, en ese momento, hay que definir en dónde está mi corazón, creer que eso tiene sentido, vivirlo a plenitud, requiere un acto profundo de confianza. Nos han explicado muchas veces que la oración es coloquio íntimo, pero vivir eso, vivirlo, llegar a ese punto, no es tan fácil. No es automático. No sé si sea fácil. Hay días que quizás fluye de un modo más sencillo. Pero tal vez la palabra que estoy buscando es esa. No es automático. Y son muchas las renuncias, particularmente para el sacerdote. Son muchas las renuncias. ¿Qué me conviene leer? ¿Qué me conviene mirar? ¿Qué me conviene escuchar? ¿Con quién es bueno que gaste mi tiempo? ¿En dónde es conveniente que yo descanse? Estas no son preguntas de teología muy profunda, son preguntas que tocan nuestra vida. Pero en esas preguntas se juega una vocación. Porque el que mira lo que no debe, el que pierde tiempo donde no debe, el que gasta sus fuerzas donde no debe, termina lastimando su propia vocación, termina enturbiando su conciencia, termina, si no sucede una cosa diferente, termina en el desánimo y en casos más graves en el abandono del ministerio. Lo que quiero destacar, lo que intento destacar, es que la fe toca esas realidades, que en tomar la decisión de no leer lo que no me va a hacer bien, no entrar a esa página de internet que no me va a hacer bien, no gastar tiempo con la persona con la que no estoy edificando nada, ni me está edificando, Tomar esa decisión, que es una renuncia en la fe. Porque finalmente, ese tipo de renuncia, ¿qué es? Es la conciencia de que soy obra preciosa de la sangre de Cristo. Soy obra preciosa de su amor. Soy construcción en camino de su evangelio. Y es conciencia de que ese valor que Dios ha creado en mí, por haberme hecho ser pensante, por haberme dado la fe y por haberme dado el ministerio, esa conciencia, esa luz de quién soy y de cuánto vale esa historia que Dios ha creado conmigo, esa conciencia es la que me puede decir: mira, esto no conviene. Pero ¿para qué? Cambio la pregunta, pero ¿cómo puedo llegar a descubrir eso? ¿Cómo puede el sacerdote descubrir que es precioso, que es valiosísimo a los ojos de Cristo, que es instrumento precioso y único de su amor, de su luz? ¿Cómo lo puede descubrir? Se necesita una lámpara especial. Esa lámpara especial es la lámpara de la fe. El sacerdote que sabe que vale muchísimo por razón de la gracia de Cristo. No estoy hablando aquí de clericalismos ni de arrogancias tan fastidiosas, tan estorbosas para el evangelio. Estoy hablando de la conciencia agradecida y gozosa del sacerdote que se sabe amado. Pero ¿quién le contará a los sacerdotes cuánto valen? ¿Qué hará que el sacerdote tenga esa conciencia de saberse infinitamente amado, escogido, llamado por su nombre y por consiguiente protegido, guiado, acompañado por el amor de Dios, por la intercesión de la Virgen, por la suave sugerencia de su ángel custodio? Estas cosas no son historias de niños. Ahora que mencioné el ángel custodio, no son historias de niños, no son fábulas. Es real. Pero saber eso, creer eso, es crecer en la fe. Crecer en la fe. Entonces, fíjate que sí necesitamos seguir la sugerencia implícita en la pregunta de Benedicto. No demos la fe por descontada. El sacerdote que tiene una lámpara poderosa para ver cómo ha sido amado por Dios, el sacerdote que tiene conciencia gozosa de la presencia de Cristo en su vida, el sacerdote que sabe que es un tesoro, no para arrogancia, sino para gratitud y para servicio de la iglesia. Ese sacerdote, el que tiene esa lámpara, y la lámpara es la fe, ese sacerdote va a tener recursos internos, recursos emocionales, recursos espirituales muy potentes, pero mucho. Y con esos recursos internos tiene capacidad no solo de discernir, sino de optar. Esto no es para mí, este lugar no es para mí, este otro lugar sí es para mí. Yo he tenido la experiencia, lo digo con humildad, he tenido la experiencia de sentirme tonto en la soledad de una capilla. Esto no lo digo con orgullo, lo digo con humildad y casi confesándome ante ustedes. Más de una ocasión me he sentido tonto. ¿Qué hago yo aquí? Estoy perdiendo el tiempo, tanta cosa que hay que hacer y yo aquí metido. Me he sentido tonto. Si en ese momento en el que yo me siento tonto, haciendo una oración en soledad, Si en ese momento se enciende la lámpara bendita de la fe y descubro que ese tiempo de mi día es probablemente el tiempo más valioso de todos, entonces no me voy a sentir tonto, voy a sentir que soy un soldado, voy a sentir que soy un guerrero, voy a sentir que soy un aliado de Jesucristo. Y el que siente que está en la batalla con Jesús, siente también a Jesús en sus propias batallas. Ahí entendemos un poco, como dicen nuestros hermanos españoles, de qué va este asunto de la fe. Ahí lo entendemos un poco. No es solamente que tengo claro un credo, tengo claro un catecismo. Es que en la realidad de mi vida se encienden lámparas. Lámparas que me ayudan a cambiar mis prioridades. Lámparas que me ayudan a descubrir el ministerio desde una óptica diferente. Por ejemplo, con esa lámpara yo puedo reconocer al Señor detrás de circunstancias y debajo de disfraces, entre comillas, donde no lo reconocería de otro modo. A veces es difícil gastar tiempo con personas que nos resultan fastidiosas o personas que parece que humanamente muy poco pueden reportarnos. No sé si le pasará a todo el mundo, pero esta es otra confesión pública. Así como este sacerdote que les habla como hermano, a veces se ha sentido tonto en la soledad de una capilla, también se ha sentido utilizado o se ha sentido otra vez tonto, perdiendo tiempo con una persona que lo único que quiere es contar que es su dolor, que el esposo, que los hijos. Muchas veces la gente no sabe expresarse. Muchas veces la gente da vueltas sobre lo mismo. Me parece tan realista aquello que dice San Vicente de Paúl sobre los pobres. Y yo creo que ese señor sabía bastante de pobres. El texto al que voy a aludir se encuentra en el oficio de lecturas para la memoria de San Vicente de Paúl. Cuando él dice, nosotros amamos a los pobres, no porque sea agradable estar con ellos. Y dice, muchas veces son rudos y desagradecidos. Entonces estar con una persona ruda y desagradecida, que no se expresa bien, que no supone para mí un ascenso social, que por supuesto no puede brindar mayor aporte económico, que intelectualmente tiene tan poquito vuelo, que además está centrado completamente en sí mismo o en sí misma y en sus problemas, eso no es fácil. Podemos decir que nuestra humanidad, herida por el pecado, prefiere otro tipo de compañía, otro tipo de conversación. Algunos sacerdotes ejercen su ministerio en realidades sociales muy exigentes desde este punto de vista. Ustedes y yo hemos conocido lugares donde a veces, esto va a sonar falto de caridad, me perdonan todos por favor, pero donde a veces parece difícil encontrar con quién tener siquiera una conversación inteligente. Y si a uno más o menos le gustan ciertos temas, parece que no hay con quién. Yo sé que esa es mediocridad mía. Yo sé que eso es egoísmo mío, pero lo he vivido. Por eso lo confieso aquí, porque además creo que no soy el único al que le ha pasado. En esas circunstancias de ministerio, cuando toca volver a explicar muchas veces lo mismo, cuando parece que las heridas y los problemas de la gente se repiten como en un carrusel que no va a ningún lado. En esos momentos uno se siente inútil, uno se siente tonto. En esos momentos, sin duda, se requiere que se encienda una lámpara. Una lámpara que me ayude a ver mi tiempo, mis fuerzas, de otro modo. Pero profundicemos un poco en esto. ¿Qué es entonces lo que va a traer la luz de la fe? ¿Qué es lo que va a traer? ¿Es una especie de ficción? ¿Es una especie de autoengaño? ¿Es una especie de estoicismo? Hay sacerdotes que son relativamente generosos en las tareas duras de la pastoral, del ministerio, pero con una especie de estoicismo. Es decir, esto es lo que me toca, simplemente no hay más que hacer sino recoger las mangas de la camisa y picar piedra. Aquí no hay más que hacer. Pero parece que cuando uno va al Nuevo Testamento, parece que lo que nos promete Jesús y lo que quiere hacer el Espíritu Paráclito en nosotros no es simplemente que seamos picadores de piedra que dicen, bueno, esto es lo que me toca. Algo así como el que paga un impuesto, ¿no? Creo que a nadie le parece agradable, simpático y feliz pagar impuestos, pero es algo que hay que hacer. Como ir al odontólogo, es algo que hay que hacer. ¿Habrá alguien que diga, bueno, voy al odontólogo, qué bien, qué alegría? No, es algo que hay que hacer, simplemente. ¿Pero qué va a pasar con el sacerdote que mira su ministerio de un modo simplemente estoico? Esto es lo que me toca. Te voy a contar qué es lo que va a suceder. Está descrito en 1 Corintios capítulo 13. Y es otra de las cosas en las que yo he caído. Yo creo que si sigo de esta manera, después van a decir, bueno, pero ¿por qué invitaron a ese tipo tan mediocre? Bueno, es lo que hay. Pues te voy a contar lo que pasa con el estoicismo. Lo describe 1 Corintios 13. El que mira la confesión, o sea, el confesar gente, sentarse en el confesionario, lo cual no da mucha limosna inmediatamente. Sobre eso hablaremos un poco más adelante. El tema de la limosna, que es un tema importante. Sentarse en el confesionario se puede mirar de un modo estoico. Llegó el lunes, tengo confesiones, yo dije, yo mismo le puse un cuchillo a mi cuello, tengo confesiones de 3:30 a 5:30. ¡Ah! Respiración profunda. Bueno, será. No habiendo más, habrá que sentarse. ¿Qué pasa con el que va al ministerio con ese espíritu simplemente estoico? Pasa que va a empezar a medir los minutos. Me quedan 120 minutos. Me quedan 111 minutos. Me quedan 88 minutos. Me quedan 22 minutos. Me quedan 4 minutos. Me queda un minuto. Entró la señora. Cuando me quedaba un minuto, entró la señora. El padre hace un esfuerzo, porque es sacerdote, es estoico, hace un esfuerzo. Señora, centrémonos por favor en la parte de los pecados. Esto no es dirección espiritual, es la confesión. Sí, Padre, pero permítame le explico. No me explique, señora, no me explique nada. Ese mismo padre estoico se va luego a hacer su lectura espiritual, porque en su horario estricto, porque él está reformando su sacerdocio, en su horario estricto de 5:30 a 6:15 viene lectura espiritual. Abre el texto que le toca, 1 Corintios 13. El amor no lleva cuentas. Y este hombre, el estoico, siempre está llevando cuentas, siempre. El estoico lleva cuentas de cuáles son las parroquias en las que lo han puesto. A mí ya me han tocado varias. Ya sabe cómo le va a hablar al obispo, ya sabe, porque lleva cuentas de cuántos días en la parroquia de no sé dónde y cuántos días en la otra parroquia, lleva cuentas, y cuántas horas de aguantar señoras que están explicando el contexto de sus pecados y que empiezan a remontarse un poquito antes de Adán. El amor no lleva cuentas, dice San Pablo, y me parece la frase más terrible para el que pretende tener una espiritualidad estoica, porque el estoico lleva medida precisa de cuántos minutos de rodillas ante el Santísimo. Se puede, es decir, entre ser un sacerdote descuidado, mediocre, y ser un sacerdote que trata de vivir lo suyo, así sea de una manera estoica, digamos que hay un progreso, un cierto progreso en el modelo estoico. Pero la fe no puede ser simplemente eso. La fe no puede ser un truco de mi mente para tratar de resistir cuando siento que no me aguanto más. La fe tiene que ser algo distinto. Y es ahí, mis hermanos, es ahí donde nos encontramos con los ojos de Jesucristo. Porque cuando uno piensa en las señoras con su contexto, uno piensa en esos pasajes del Evangelio en donde las multitudes, y entre esas multitudes tenía que haber señoras, las multitudes que agobiaban a Jesucristo. Agobiaban a Jesucristo. Y la pregunta que uno se hace a veces cuando está en la capilla y se siente tonto, la pregunta que uno se hace delante de Jesús, a quien reconocemos presente en el sagrario, la pregunta que uno se hace es: Jesús, ¿tú cómo hacías? ¿Qué era lo que tú hacías en esos casos? Es evidente que Jesús no disfrutaba demasiado de la compañía de mucha gente. ¿Eso es una herejía? Espero que no. Esto se está grabando precisamente para ver si hay contenido doctrinalmente cuestionable. No, Jesús no disfruta muchas cosas. Hay un pasaje, por ejemplo, en donde él pregunta a los discípulos: ¿hasta cuándo tendré que soportaros? Esas no son las palabras de alguien que disfruta. Hay una evangelización de dibujos animados, hay una evangelización de caricaturas que nos quiere presentar a Jesucristo como aquel que andaba con un grupo de amigos, con los cuales por lo visto la pasaba muy bien. Por favor, para la evangelización y la catequesis, tener cuidado con esa expresión de hablar de los apóstoles como los amigos de Jesús, sobre todo si la palabra amigo se va a entender casi con el sentido de compinche. Ese que es lo que en inglés llaman el body, ¿no? Ese que es de mi misma cuerda, con el que la paso bien. Los evangelios que yo me acuerde nunca muestran que Jesús la pasara bien con ellos. Y es muy explicable por qué no la pasaba tan bien con ellos. Como bien enseña Santo Tomás, los escogió rudos y particularmente cortos en su formación humana para que brillara la obra de la gracia. No era muy amable. Tú ponte a pensar ese tipo de personajes que tenían como tema favorito al fin quién es el primero. ¿Qué tan agradable es andar con ese tipo de personas? Eso es más o menos como cuando en un presbiterio empiezan a discutir quién tiene más influencia, quién tiene la mejor parroquia, quién está más cerca del obispo, quién tiene más estudios. Hasta cierto punto a veces nuestros presbiterios se convierten en un eco del evangelio y seguimos discutiendo quién es el primero. ¿Quién es el que tiene mejores contactos, mejores amistades, mejores estudios, más influencia? Eso es seguir discutiendo quién es el primero. Lamentablemente eso sucede. Entonces lo de Jesús no es que él la pasara muy bien, no es que él disfrutara en exceso, ni sin exceso, de esos discípulos. ¿Qué es lo que hace que Jesús esté con ellos? ¿Y qué es lo que hace que Jesús esté con las multitudes sabiendo que no es el estoicismo? La respuesta no puede ser el estoicismo. La religión cristiana coincide con algunos postulados estoicos en algunos temas sobre la virtud, pero en la motivación principal no. Ciertamente no. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que Jesús ve que yo muchas veces no veo? ¿Qué es lo que Jesús encuentra que yo no logro encontrar tantas veces? La respuesta profunda tiene que ver con la imagen de Dios en el ser humano. El ser humano, el hombre, entendiendo con esta expresión, por supuesto, hombres y mujeres, del modo tradicional del lenguaje, el hombre es imagen de Dios. Y es el reconocimiento de esa imagen de Dios, oscurecida por el pecado, deformada de muchos modos, también por los pecados de otras personas, es el reconocimiento, es la visión profunda de esa imagen, la imagen de Dios su Padre, es el reconocimiento de esa imagen. Esos son los rayos X que tiene Cristo para ver debajo de la hojarasca, de la palabrería con la cual las personas envuelven sus problemas. Porque la gente cuando va a hablar muchas veces no sabe expresarse, y tal vez nosotros tampoco. Envolvemos en una palabrería con disculpas, con excusas, con una serie de incisos y cláusulas envolvemos nuestro dolor, pero debajo de todo ese dolor lo que hay finalmente, ¿qué es? La imagen de Dios. Una imagen que se quiere reflejar de modo único en esa historia de esa persona, incluida la señora del contexto. En esa señora del contexto, en ese muchacho confundido, escéptico, ¿a quién no le ha pasado en una catequesis para jóvenes encontrarse por ahí a uno de esos muchachos que se sientan así desafiantes, como a decir, a ver, ¿qué me va a decir usted? A ver, suelte lo suyo. Pero detrás de esa arrogancia, detrás de esa distancia, detrás de esa confusión, debajo de esa hojarasca, está un plan único de Dios, está un reflejo único de Dios. Porque no hay dos iguales. Y es eso, es esa luz, es esa conexión con la presencia viva de Dios en el otro, presencia de la cual el otro muchas veces no es ni siquiera consciente. Es esa luz la que lleva a predicar. ¿Qué es lo que Cristo está rescatando en el pecador? ¿Qué es lo que Cristo está rescatando en el enfermo? ¿Qué es lo que Cristo está rescatando en el pobre? ¿Qué es lo que Cristo está rescatando en el excluido? Está rescatando la imagen sumergida, deformada, ensuciada, pero imagen del Dios vivo, que ahí se quiere reflejar de un modo único. Entonces la fe no es simplemente una especie de autosugestión para que uno respire profundo y diga, otra vez, lunes, 3:30, 5:30. Ánimo, prepárate, 120 minutos, aquí vamos y empieza. No, la fe no es simplemente un recurso psicológico para que mi mente se adapte y siga trabajando por un rato más. Eso no es lo que quiere la fe, porque esa fe, dicho desde el punto de vista teológico, es incompatible con el don de la caridad. Esa no puede ser la verdadera fe. Entonces, ¿qué es lo que hace la fe? La fe me ayuda a reconocer en el lenguaje balbuceante, a veces contradictorio, incluso agresivo de la persona que yo me encuentro, a reconocer en ese lenguaje señales, reflejos borrosos que apuntan a una presencia profunda de Dios en ese corazón, en esa historia. Y es el deseo de rescatar ese reflejo, es el deseo de llegar a esa profundidad, es eso lo que se llama caridad pastoral. Esa es la caridad pastoral. Para eso hay que rescatar la dignidad del ser humano. Para eso hay que ayudar a que se desacompleje la gente, porque está llena de complejos. Y hay toda una tarea psicológica, como hay toda una tarea sociológica, hay toda una tarea antropológica. Pero nuestro ministerio no es antropología, ni es psicología, ni es sociología, sino que en toda esa tarea lo que nosotros estamos buscando es ese reflejo único de Dios. Y por eso la fe trae una anticipación de alegría. ¿Alegría? ¿Cómo puedo sentir alegría? Me quedaba un minuto de confesión y llegó la señora del contexto, por favor, ¿qué alegría puedo tener? La alegría de lo que ya está y la alegría de lo que va a estar, esa es la alegría de ese camino, de esa historia, esa es la alegría. Quiero terminar esta primera reflexión con un apunte sobre algo que estimo muy importante y que nos va a servir de conclusión para lo que hemos desarrollado sobre la fe. Mira, el tipo de fe define el tipo de evangelización. La calidad de tu fe es la calidad de tu evangelización. Quizás esas son las dos frases más importantes de esta primera reflexión. La primera era, la fe, la evangelización tiene fecha de vencimiento. Y la segunda es esta, el tipo de fe define el tipo de evangelización. Por ejemplo, hay una fe que es casi solo de superficie, una fe que se revuelve y se confunde bastante con la simple filantropía, con un deseo vago por el mejoramiento de la raza humana. No es que eso carezca de valor, por supuesto que tiene enorme valor, por supuesto que lo tiene. Pero la fe, ya dijimos, no es simple antropología ni simple sociología. Entonces, cuando la fe es apenas una motivación externa, una motivación guiada por el ejemplo del Jesús histórico, cuando la fe es simplemente motivación de tipo externo, que es una fe supremamente tenue, y en algún caso casi que se le puede cuestionar su existencia, pero bueno, digamos que ahí hay fe. La persona que mira a Jesús únicamente como el Jesús histórico y lo que hizo Jesús y lo que hay que hacer hoy, esa es una fe sumamente tenue. Y es una fe de ejemplo. La fe de ejemplo siempre tiene el riesgo de lo que en teología se llama el pelagianismo o el semi-pelagianismo, porque finalmente de lo que se trata es de que mi voluntad produzca lo que produjo Cristo. Hay un peligro muy grande en eso. Pero supongamos que esa persona tiene la fe católica, supongamos que sí la tiene, una fe que está en eso, ¿qué va a producir? Pues va a producir solamente promoción humana. No es que eso esté mal, es buenísimo, pero si se queda ahí está mostrando que es una fe tenue. Otro, en cambio, mira la fe como una especie de seguro de eternidad. Esto suele suceder donde se implanta la mentalidad estoica. Yo me aguanto y me aguanto y me aguanto y me aguanto. Ya llegará. Ya llegará el más allá. Y en la eternidad, entonces por fin podré ver todas las películas que no pude ver. En la eternidad podré comer todos los pasteles que me engordaban. En la eternidad, es una caricatura lo que estoy diciendo, pero es porque se recuerde la idea solamente. Y hay una fe que es así, la fe del más allá solamente. La fe de sacrifíquese, la fe de aquí es la tarea y allá es la recompensa. Lo cual es cierto, pero cuidado. Hay un grave peligro, y es el peligro de sentir que estamos comprando nuestra felicidad. La dimensión de la gracia desaparece también en este caso. O sea que yo creo que aquí se cumple aquello de que los extremos se tocan. Una predicación completamente humanista y entregada solamente a la promoción humana, temas de justicia, temas laborales, todo aquello, pero solo eso es lo que quiero decir. Una predicación centrada solo en eso viene a tocarse con una predicación centrada solo en la eternidad. ¿Por qué? Porque en ambos casos hay un gran ausente. Y ese gran ausente es la presencia y la obra de la gracia. El que se concentra únicamente, por favor subrayar el adverbio únicamente, el que se concentra únicamente en la promoción humana, en el fondo cree que su tarea termina ahí y se le olvida todo el universo que sigue después de la promoción humana, que es el universo de la santificación, que es el universo de la participación en los dones del Espíritu, que es el universo de la acción viva de los sacramentos en la historia humana. O sea, se le está olvidando toda la obra de la gracia. Y cuidado, que el otro, que todo lo espiritualiza y todo lo remite al más allá, en el fondo lo que siente es que tiene que comprar ese más allá. Y a ese también se le está olvidando, por otro lado, la obra de la gracia. Por eso necesitamos una fe viva que nos mantenga en la conciencia agradecida del don recibido, para que toda obra de evangelización, empiece por donde empiece, nos lleve a la unión, a la inserción en el misterio de Jesucristo, y para que esa inserción en Cristo nunca se describa en términos de una especie de compra o de comercio, sino que llegue a ser la eternidad, el florecimiento de lo que ya empieza de un modo real y palpable en esta tierra. El tipo de fe define el tipo de evangelización. El tipo de fe también implica la manera como nos relacionamos con el cuerpo. Tiene un estatuto y una importancia realmente única todo lo que tenga que ver con el cuerpo humano. Nadie lo niega. Pero hay algo incompleto en la fe de aquella persona, de aquel sacerdote, que parece que no ve pecado sino en lo que tenga que ver con la sexualidad. Y la gente nota eso, la gente nota cuando todos los ejemplos de pecado que salen de nuestra boca son ejemplos de pecados sexuales. Eso lo nota la gente. Y no solo lo nota, se pregunta, bueno, ¿este qué problema tendrá, no? Porque todos sus ejemplos y todas sus cosas tienen que ver con eso. Así como hay algunos que no parecen ver más pecado que la injusticia social, hay otros que no parecen ver más pecado sino lo que tenga que ver con el sexo. La verdad es que cuando nosotros acogemos el don de la fe en su integralidad, también queremos que el plan de Dios se realice en su integralidad. Y esto es no solo bello, sino necesario. Hay un ejemplo que creo que es necesario dar. La izquierda política en todas partes se ha presentado siempre como la representante, la embajadora de los derechos pisoteados de las clases excluidas. Si lo piensas bien, eso en principio y solamente en principio, no es malo, es bueno que se recuerde que hay derechos pisoteados de clases excluidas. Pero una cosa que nadie me ha podido explicar es por qué en tantos lugares del mundo, no hago aquí una alusión particular a la realidad del Ecuador, en tantos lugares del mundo ha sido precisamente la izquierda la que pretende asegurar lo que ellos llaman derechos reproductivos de la mujer y en particular el aborto. Dime si hay coherencia en que tú digas que quieres defender los derechos de los excluidos y con tu misma plataforma política estás excluyendo del primero de todos los dones y del primero de todos los derechos a una parte de la población, el derecho a la vida. No tiene coherencia. No hay coherencia ahí. Si realmente te preocupan los excluidos, los primeros a los que es necesario incluir son los más frágiles, y los más frágiles son los enfermos terminales, y los más frágiles son los no nacidos, y junto con ellos muchos otros, indígenas, sin trabajo, etcétera. Por supuesto que esos también. ¿Por qué traigo este ejemplo? Para que descubramos que el verdadero don de la fe se preocupa de todos los excluidos y de todas las dimensiones del ser humano. Nuestra Iglesia Católica tiene que ser abanderada en la defensa de los derechos de aquellos que están siendo excluidos en la vida laboral, en la vida académica, en la vida afectiva. Todas las marginaciones, todas las exclusiones, todas las opresiones son odiosas para el cristiano, pero todas. Y por eso el verdadero cristiano, el de la fe íntegra, el verdadero sacerdote, el de la fe íntegra, con igual vigor o mayor, dependiendo de las circunstancias, tendrá que luchar en todos esos frentes: derecho a la vida, derecho al trabajo, derecho a la educación. Tendrá que luchar. Por eso te digo, el tipo de fe define el tipo de evangelización. Terminemos esta primera reflexión, amigos queridos, dándonos cuenta que todos tenemos espacio de crecimiento. Si estas palabras te ayudan a descubrir áreas de tu ministerio y de tu vida sacerdotal que tienen que ser más cultivadas, bendito sea Dios. De eso se trata precisamente. Todos me parece que tenemos una tarea que hacer, porque nuestras preferencias personales, nuestra historia, la de cada uno de nosotros, hace que con mayor facilidad nos inclinemos hacia ciertos sectores de la población y hacia ciertos apostolados. Y a veces se nos olvida que en cuanto dispensadores de los misterios de la gracia, somos llamados en primer lugar a una caridad amplia en la cual puedan caber todos aquellos que han sido amados y redimidos por el Señor. Al terminar esta reflexión, es conveniente, sin embargo, dar gracias por la fe que ya tenemos. No se trata de proponer algo nuevo, no vengo yo a predicar aquí ningún evangelio nuevo. Se trata de agradecer lo que ya tenemos, con humildad reconocer lo que hace falta y seguir en camino. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.